actuar, ni voces y acción.
Porque queremos defender el agua, la naturaleza, la soberanía en general para todos, que es un beneficio a nivel, creo que mundial, no solamente nacional.
Guarmi, voces y acción.
En alerta a todo el país para el bien de la sociedad y de la futura generación. Guarmi, voces y acción.
Queremos también poner al aire todo lo que nos pasa en nuestras comunidades, por el agua, por el aire, por toda la alimentación que va a ser contaminada.
Guarmi, voces y acción.
Que las voces de las mujeres, de las comunidades, de las mujeres campesinas, de las mujeres del pueblo, de las mujeres simples y sencillas, lleguen.
Queremos acompañarle a luchar por el bien de la sociedad.
Guarmi, voces y acción.
Producido por el Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama.
Aquí empieza Guarmi, voces y acción.
Muy buenas tardes, amigas y amigos, estamos ya iniciando este nuevo programa de Guarmi Voces y Acción. Un saludo especial para todos ustedes y un agradecimiento por estar compartiendo con nosotros este esfuerzo del Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama a través de este programa Guarmi Voces y Acción. Quiero saludar a mis compañeras que me acompañarán el día de hoy en la locución. Están conmigo la compañera Isaura, la compañera Elcita y Rocío, como siempre, para estar con ustedes durante este tiempo que estaremos informándoles muchas cosas, que estaremos compartiendo con ustedes nuestras opiniones y algunos de nuestros segmentos, como es la tradición de las abuelas. Entonces, comenzamos pues con los respectivos saludos. Le dejo a la compañera Isaura para que pueda saludarles a ustedes.
Buenas tardes a todos los oyentes que escuchan esta radio. Vamos a comenzar ahora.
Sí, muy buenas tardes. Mi nombre es Rocío. Gracias por acompañarnos en este nuevo programa.
Primeramente, por saludarles a todo el país, que les llamo la atención de todo este invitado para ver si quedamos a conocernos. Vamos a empezar a nuestro segmento en el que escucharemos un diálogo con nuestra compañera Elsa Urgelés.
El grito de la Pachamama.
El espacio para conocer más a las defensoras de la Pachamama.
Tenemos el gusto de tener con nosotras aquí en nuestro estudio a la compañera Elcita, una integrante del Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama, quien nos va a contar su vida en Molleturo y también su lucha contra el proyecto minero, el IMC que tenemos allá en Río Blanco. Buenas tardes.
Con permiso, mi respetado público, primero por saludar y el siguiente por contar algo de lo que me preguntan. Yo quería decirles algo claro sobre de nuestra lucha que hemos iniciado hace años. En términos de reconocer los derechos de todo el pueblo que vamos a ser marginado y vamos a ser dado de baja nuestras producciones. Hemos analizado que estas cosas de las minerías nos destruyera todo y como así en otros lugares han vivido destruyendo. Entonces hemos tomado atención en organizar y luchar en defensa de nuestros derechos. Porque nuestros derechos, defender no es pecado, sino tenemos que unir y seguir reclamando, como ya lo hemos venido haciendo, tenemos que seguir reclamando porque es una cosa muy urgente y muy tomada en cuenta en primer punto de la vida de toda la generación. Y nuestros abuelos han dejado unas cosas muy importantes, sanos y buenos, y eso debemos llevar en adelante, que esto es cosas valiosas. Y si nosotros descuidamos, la culpa tendríamos nosotros de dejar unas cosas, ¿qué puedo decir?, admitido, que destruyan a gusto de ellos internacionales. Y nosotros somos molleturenses, donde que tenemos que defender nuestros derechos y nuestras tierras son las bases principales de la vida de toda la generación. Y aquí en adelante, quisiera decir que unamos todos y unidos es la fuerza. ¿Y por qué desconocen las demás personas que siendo que nosotros sabemos de qué hemos vivido y sabiendo que trabajando se come y no solamente vivir al aspenso de otros ni tampoco estar confiado en lo que da ayudas el gobierno vendiendo la conciencia de él, diría así, porque nos engaña a nosotros dando unas migas de plata y algunos regalos que muchos se opcionan cosas absurdas de recibir esos regalos y después nos envuelven como gana tiene él? Aunque le esté llegando a los oídos de él, pero no me importa, les digo claro que así son las cosas. Y de eso quisiera a las compañeras, sigamos en adelante en luchar por bien social, porque nuestros reclamos como madres que somos, como mujeres que somos, tenemos la voz y voto de gritar claramente, nuestros derechos reclamamos al público. Y por eso no hemos admitido también que socialice, porque es una cosa muy importante que hemos tomado en cuenta nosotros, que no permitir eso.
También, digamos, ¿cómo está la gente allá en cuanto a la propaganda que pone el gobierno de que la minería es sustentable? O sea, ¿qué tan convencida está allá la gente?
Allá la gente, podría decir claramente, son cortos, son cobardes. Por eso dejan engañar y lo que dice el gobierno, eso tratan de aceptarlo. Porque aceptan, porque no quieren valorar lo que van a perder, lo que se valora tan grande que Dios nos dio. Eso ellos no tratan de reclamar, se callan y nos dejan solos. Nosotros invitamos, pero ellos no nos toman en cuenta. Si hablamos en el seguro de que esto es a salud, no es en verdad seguro, por lo cuanto que si aceptamos al gobierno, estamos aceptando perder la vida. Y quiero que se unan y reclamemos con más fuerza de unión. Y eso espero y están muchos confiados unos que no va a pasar nada. Eso quisiera pedir más bien una ayuda más a nuestras personas que nos entendemos, diría, una organización más para seguir socializando en los caseríos, donde que más la gente está medio perdida, diría, confiadota en el gobierno falso, claramente.
¿Cuál sería su último mensaje, compañera, como mujer, a todas las mujeres de la ciudad, del campo?
Mi mensaje sería que tomarían conciencia como madres y piensen, un ejemplo sencillo diría, póngase en caso de que ahorita en la edad que están, yo quisiera ser tiernas edades y qué fuera si mi padre, mi madre dejara en él inocencia, ¿a dónde volvería mis ojos? Eso quisiera que piensen y tomen atención en el dolor que podrían sufrir las criaturas que ahorita existen y van a seguir viniendo la multiplicación. Porque Dios dijo, multiplica a Adán y Eva y llenarás el paraíso. A eso me refiero, que tengo, quiero defender.
Gracias, compañera. Esta fue la entrevista con la compañera Elsa Urgilés. Ahora tenemos nuestro segmento, el editorial La Piedra en el Zapato.
La piedra en el zapato.
La columna de opinión en Warmi Voces de Acción.
La piedra en el zapato.
Ya llegó el que tú esperabas y la piedra en tu zapato. Ya llegó el que tú esperabas y la piedra en tu zapato.
Elecciones 2014. Pierde Correa, pero el negocio electoral triunfa. Luego del barullo electoral caben algunas reflexiones. En primer lugar, habría que dejar subrayado para que no se nos olvide cómo fue hecha la campaña de Alianza País. Detrás de las figuras de los candidatos a la alcaldía de las tres principales ciudades, Augusto Barrera, Viviana Bonilla y Paul Granda, al igual que de todos los otros candidatos del oficialismo, estuvo Rafael Correa. Perdón, no es correcto. No es verdad que estuvo detrás. Estuvo delante. Eso es lo correcto, ya que toda la campaña de Alianza País en estas elecciones seccionales estuvo basada en la imagen de Correa como figura de arrastre. Una canción utilizada en la promoción de Paul Granda, por ejemplo, decía: votar por el alcalde es votar por Rafael. En las fotos de campaña aparecía Correa abrazando al correspondiente candidato de acuerdo a la provincia, ciudad y cuando hubo suerte hasta para las parroquias. No olvidemos también que Correa se dedicó con o sin licencia a hacer campaña por sus pupilos, en especial al saber que iban a perder. Él personalmente encabezó la campaña como buen caudillo y todos los funcionarios de gobierno dieron prioridad a la defensa de la revolución ciudadana. Bueno, así lo llaman los Verde Agua al descarado proselitismo electoral que han hecho. En las tarimas, Correa desbordó todo su talento como modelo de pasarela, vedette, cantante, bailarín, cuentero, cómico, en fin. Más no se pudo pedir tomando en cuenta sus evidentes limitaciones. Y cuando todo esto no dio los resultados esperados, sacaron al cuco de la derecha, la conspiración internacional contra el gobierno progresista, la desestabilización y toda su archi conocida letanía. Enloquecido por recuperar votos en Quito, los últimos días ya no sabía ni lo que hablaba, llegando incluso a pedir que voten nulo si no querían a Barrera. Pobre Barrera, ese fue el epitafio de su derrota. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué perdió en Quito, Guayaquil e incluso en Cuenca, a la que llamó bastión de la revolución ciudadana? ¿Por la inoperancia de sus alcaldes? Claro que eso también pesa, igual que su lastimosa imitación de la prepotencia de su líder. Pero tomando en cuenta todo lo dicho anteriormente, hay un gran perdedor, y ese es Correa, y su pésimo cálculo de marketing. Los resultados demuestran que no tiene tanto encanto como él supone. Y lo que provocó con su grosera campaña caudillista fue poner en evidencia la falta de personalidad de sus candidatos, lo que permitió a sus contendores ganar espacio al presentarse como autoridades sin jefe que harán prevalecer los intereses locales frente al centralismo. Otro aspecto que subrayar es que, sin menospreciar a los otros emporios electorales que derrocharon a manos llenas, es evidente que Alianza País utilizó todo el aparataje estatal para la campaña y las ventajas que le dan estar en el gobierno. Hasta la Sabatina se obstinó en dar Correa un día antes de las elecciones, desautorizando a la autoridad electoral, que le solicitó no transmitir la cadena por respeto a la democracia. Pero para Correa, donde manda él, no gobierna marinero. Y se burló de la petición de Domingo Paredes, exhortándole a no exhortar. Dijo cínicamente que no hacer la sabatina sería atentar contra su libertad de expresión y contra el derecho a la información de los ecuatorianos. Para él sí reclama todos los derechos y las libertades, mismas que conculca a los que no están en su gracia. Pero ni eso le valió, no pudieron revertir los resultados que ya se previeron en las encuestas. Más allá de los perdedores y ganadores, ¿cuánto le cuesta esto al país? Oficialmente, 137.369.071 dólares, cifra que se queda corta frente al despilfarro que se ha hecho para captar los gobiernos seccionales, en un país con una deuda externa entre los 20.000 millones de dólares, que solo para cubrir el déficit fiscal de este año tendrá que endeudarse en 1.500 millones. Hay que saber que ganar una prefectura o alcaldía, una concejalía y hasta una junta parroquial representa holgados salarios sobre los 1.000 dólares mensuales, llegando hasta más de 5.000 en el caso de las autoridades cantonales o provinciales. En el 2012, el alcalde de Quito, Augusto Barrera, percibió una remuneración de 5.850 dólares mensuales, el de Guayaquil Jaime Nebot 4.505 y Paul Granda de Cuenca 5.362.38. Y tomemos en cuenta que los concejales ganan un porcentaje no superior al 50%, es decir, cada concejal percibió más de 2.000 dólares solo por salario básico. Esto significa miles de dólares del erario nacional cada año para mantener a toda esta burocracia parásita que no solo es ineficiente, sino completamente descartable. Pero es un secreto a voces que los sueldos al final son decorativos. El negocio real son los contratos de las obras, que luego además le servirá para volver a pedir los votos. Allí está el verdadero tesoro, el cual se reparten con contratistas, proveedores, partidarios, amigos, parientes y demás relacionados. Por ello, llegar a una de estos lucrativos puestitos se ha vuelto un negocio muy rentable, por el que las y los candidatos están dispuestos a todo. Y claro, que para eso se necesita una enorme vocación de servicio. Las campañas electorales, entonces, se tienen que ganar. ¿Y cómo se ganan? Con ofertas y un buen marketing. Si uno ofrece un camino vecinal, otro ofrece una carretera pavimentada. Si uno ofrece hacer canchas en los barrios, otro ofrece el mejor estadio del país. Y al final de los correspondientes periodos viene el recuento por parte de los contrincantes de todos los ofrecimientos no cumplidos y a continuar arrumando ofrecimientos que todo vale. El negocio electoral además requiere mucha perspicacia para entonar con las demandas populares y utilizarlas como plataforma politiquera. Es lo que han hecho muchos con el tema de la oposición a la minería. Para ganar los votos de quienes han venido resistiendo los megaproyectos, dicen estar en desacuerdo con la explotación. Pero para no perder los de aquellos que están a favor, dicen donde vaya a afectar fuentes de agua. En Azuay, por ejemplo, los candidatos ganadores saben que hay un gran porcentaje de la población que está en desacuerdo con la imposición de los megaproyectos de minería. Pero al mismo tiempo hay sectores donde se desarrolla minería, como en el cantón Ponce Enríquez. Muy hábilmente buscan un discurso complaciente con las dos partes. Eso es, dicen, que se opondrán a la minería si va a contaminar fuentes de agua. Cuando en el caso del reelecto prefecto Paul Carrasco, incluso antes de convertirse en el defensor del agua de conveniencia, planteó la creación de una empresa minera provincial para que la prefectura maneje directamente las regalías producidas por ese sector. Y es por ello que tampoco ponen énfasis en el reclamo de los derechos violados con la entrega de las concesiones, como son la información y consulta previa, que no se ha dado en ninguno de los casos. Y guardan reserva sobre el desacatado mandato minero. Todo está medido en términos de su conveniencia electoral. Mientras ser opositores al gobierno les endose votos, continuarán con el discurso de la defensa del agua. Ya veremos, a no muy lejano plazo, cuál va a ser su actuación frente a la decisión del Ejecutivo de llevar adelante los proyectos Río Blanco y Quinzacocha. Siendo así las cosas, es importante que el pueblo comience a reconocerse a sí mismo como la única autoridad capaz de luchar por sus intereses. Mientras esto no suceda, el negocio electoral continuará viento en popa. Hoy para los verde agua, mañana para los amarillos, pasado para los blancos. Al fin, que todos son la misma chola con distinta pollera.
A continuación, Noticiero El Avispero.
El espacio informativo en Huarmi Voces y Acción.
Reportaje y artículo sobre Huarmi Voces y Acción. El 14 de febrero fue publicado en Diario El Tiempo de Cuenca un reportaje sobre el programa Huarmi Voces y Acción en el contexto de la comunidad por la radio. El reportaje destaca los objetivos y segmentos del programa, así como la experiencia que ha significado para las defensoras de la Pachamama producir el programa, participar en la realización de los distintos segmentos e incluso locutar en vivo. Asimismo, el equipo a cargo de la comunicación de la Oficina Regional de la Unión Latinoamericana de Mujeres ULAM en Perú publicó en su página web www.redulam, organización, un artículo sobre el programa Huarmi Voces y Acción, como una herramienta de las mujeres campesinas afectadas por megaproyectos mineros para hacer escuchar su voz a nivel internacional.
Noticiero El Avispero.
Defensoras de la Pachamama y guardianas de la Amazonía en constante proceso de capacitación. Los frentes de mujeres defensoras de la Pachamama y guardianas de la Amazonía llevan adelante un constante proceso de capacitación interna con el objetivo de dotar a las mujeres socias de estas organizaciones de los conocimientos, destrezas y habilidades que les permitan desarrollar su activismo. Varios talleres se han realizado en los últimos meses sobre temáticas como incidencia, derechos humanos y protección, con la facilitación de profesionales en estas áreas. Las mujeres han logrado así adquirir conocimientos sobre conceptos, experiencias y legislación nacional e internacional. Han reflexionado colectivamente y han establecido planes y estrategias para continuar con la labor de la defensa de los derechos humanos, ambientales, de género y de la Pachamama.
Noticiero El Avispero.
Sendos programas se, pre- preparan dentro de lo que serán las jornadas de conmemoración por el Día Internacional de la Mujer 2014. El Frente de Mujeres Guardianas de la Amazonía está organizando para el sábado 8 de marzo un evento artístico cultural en San Miguel de Conchay, Cantón Limón Indanza de la provincia de Morona, Santiago. Por su parte, las defensoras de la Pachamama preparan actividades en Cuenca y Molleturo con motivo de esta importante fecha.
Noticiero El Avispero.
Carmen Raquel Benavides, de la Fundación Mujeres del Agua de Venezuela, amenazada de muerte. La Fundación Mujeres del Agua de Venezuela ha informado, vía la Unión Latinoamericana de Mujeres ULAM, que el pasado 24 de enero se sostuvo una reunión en Santa Elena de Uyarén, capital de la Gran Sabana, estado de Bolívar, con la ministra indígena Aloa Núñez, la Guardia Nacional, capitanes indígenas de Parcupi, sector 5, Cumaracapay y Camaina, entre otros. Carmen Raquel Benavides, de la Fundación Mujeres del Agua, que es miembro de ULAM, se opuso a los planteamientos de los capitanes indígenas con respecto a la minería. Ella dijo: "Vengo aquí a hablar como mujer, como madre del sector 7, porque me duele lo que estoy oyendo de nuestros capitanes. Hablo por el sector 7 donde vivo y allí no veo que la minería sea la gran maravilla que dicen ellos. Allí veo contaminación de los ríos, donde los niños ya no se pueden bañar y no podemos tomar agua. Allí veo paludismo, contaminación por mercurios, prostitución, asesinatos. Lo que dicen estos capitanes ni siquiera ha sido consultado a sus comunidades. No hubo consulta previa". Al salir de la reunión, un policía tomó a Carmen aparte y delante de su madre le dijo: "Te van a matar por eso". A lo que ella contestó: "Cristo murió por la verdad, así que si quieren que me maten, pero no me van a callar". Por su parte, las defensoras de la Pachamama se encuentran muy preocupadas por la vida e integridad física de Carmen, su familia, así como de las demás integrantes de la Fundación Mujeres del Agua. Esperan que las autoridades venezolanas, así como la comunidad internacional, tomen atención sobre este caso, ya que no se puede permitir que una mujer defensora sea amenazada de muerte solo por ejercer derechos plenamente reconocidos como la libertad de expresión y el de vivir en un ambiente sano.
Noticiero El Avispero.
El Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama viene recogiendo opiniones de ciudadanos y ciudadanas sobre la explotación del petróleo en el Parque Nacional Yasuní. A continuación, en el noticiero El Avispero, algunas respuestas que nos muestran cómo está reflexionando la gente en torno a esta imposición del gobierno.
¿Está usted de acuerdo con la explotación del petróleo en el Parque Nacional Yasuní?
No, yo no estoy de acuerdo del petróleo en el Parque Yasuní, porque viene la destrucción, las enfermedades para toda la gente de aquí del Ecuador.
Noticiero El Avispero.
En mi pensar no creo, porque parece que porque están explotando eso, está acabando la naturaleza, está la forestación, todo lo demás, un daño para la humanidad.
Noticiero El Avispero.
¿Está usted de acuerdo con la explotación del petróleo en el Parque Nacional Yasuní?
No estoy de acuerdo con la explotación de minerales o lo que pretendan hacer las corporaciones que dominan nuestro país. En realidad, si estamos hablando de un parque nacional, de ese Parque Nacional Yasuní, estamos hablando de una área donde que se reproducen miles y miles de especies y donde que ahí en ese lugar se da la continuidad de la cadena alimenticia entre especies también. Entonces, por esa razón, no estaría de acuerdo que realmente se destruya eso, esa área natural que existe ahí.
Noticiero El Avispero.
¿Está usted de acuerdo con la explotación del petróleo en el Parque Nacional Yasuní?
No, de ninguna manera, por lo que sabemos muy bien la contaminación que nos viene a causar todas estas extracciones de los minerales y petróleo, por lo que está afectando a la vida de los seres humanos y todos los seres de la naturaleza. Ese es el motivo con que yo personalmente no estoy de acuerdo ni estaré en ningún momento de mi vida.
Noticiero El Avispero.
No estoy de acuerdo porque nos trae malas cosas para nuestros pueblos.
Yo creo que hay diferentes otras formas para ayudar a la sociedad, por ejemplo,
sacar de los mismos impuestos de los de la sociedad. Mediante eso se hacen los programas de viviendas que están explotando el petróleo.
Noticiero en la...
¿Está usted de acuerdo con la explotación del petróleo en el Parque Nacional Yasuní?
Yo no estoy de acuerdo y nunca voy a estar de acuerdo, porque la explotación de petróleo ha traído graves consecuencias en la sociedad. En especial, pues ha habido, mediante la explotación, ha habido dos clases de contaminaciones que afectan seriamente a la población: la contaminación ambiental y la contaminación social. Hablando de lo ambiental, se contamina el medio ambiente, el agua, la tierra. Hablando de lo social, hay prostitución, drogadicción, robos, crímenes, tantas cosas que da serios problemas en la sociedad. Por lo cual yo nunca voy a estar de acuerdo en esto.
Continuando con el programa, tenemos el segmento de entrevistas. Nuestra entrevista el día de hoy es la compañera Lourdes Chuabanda. Ella es de Cajamarca, del hermano país de Perú, y nos hablará sobre lo que está ocurriendo con el conflicto con la minera Yanacocha por el megaproyecto de oro Conga. Pasamos a la entrevista.
Y en esta tarde tenemos el gusto de conversar con la compañera Lourdes Chuabanda. Ella es de Cajamarca, de Perú, y nos hemos puesto en contacto con ella para que nos informe sobre los últimos acontecimientos que se han dado en torno a la resistencia allá al proyecto, a este gran megaproyecto de oro que es el proyecto Conga. Lourdes, muy buenas tardes. ¿Qué nos puedes informar, por favor?
Muy buenas tardes, un saludo de acá de Cajamarca, Perú, a todas las mujeres y hombres ecuatorianos, un saludo en especial para todas las defensoras de la Pachamama. Bueno, primeramente para decirle que en estos últimos días hemos tenido situaciones muy difíciles, han sido atacados el día 19, han sido atacados nuestros compañeros guardianes de las lagunas en la parte alta de Lanamococha por parte de la DINOES, porque sencillamente como ronderos y ronderas se había programado una inspección en la parte de la Laguna Negra y la Laguna Seca. Este se está haciendo bajo todas nuestras leyes como ronderos, como la ley nos ampara en el artículo 149 de la Constitución Política de Perú. Sin embargo, nosotros hemos dado cuenta de que han querido secar la Laguna Negra y la Laguna Seca, haciendo una carretera de 50 metros en medio de estas dos lagunas para que se una esta carretera con la carretera que están haciendo hacia la Laguna del Perol. Su objetivo de la minera Yanacocha es hacer esta carretera para que puedan ya empezar a secar lo que es la Laguna del Perol. Entonces, nosotros después de haber hecho una inspección el día 16 del mes anterior, habíamos visto también un poco de maquinarias y habíamos conversado con los efectivos policiales y con los ingenieros de la mina de que ellos retiren esta maquinaria para que evitemos mayor problema. Sin embargo, la minera ha tratado prácticamente de no hacer caso a lo dicho por la ronda campesina y ha metido más o menos 40 maquinarias que han estado avanzando el trabajo, y sin embargo en los medios de comunicación y en los medios de periódico ellos dicen que no están haciendo ningún trabajo y que no están moviendo ninguna piedra de ese lugar. Sin embargo, también ha habido ya explosivos que han estado utilizando para remover estas rocas. Entonces se ha previsto también, como le digo, esta inspección el 19 y 20, sin embargo, la policía ya ha estado prácticamente hasta en los cerros. Entonces, cuando hemos llegado a hacer la inspección respectiva, hemos encontrado las maquinarias y la policía empezaba a atacarnos, con bombas lacrimógenas y también con balas. Entonces ha habido algunos compañeros heridos, han habido detenidos, les han pegado, les han maltratado y luego los han soltado, ¿no? Y días atrás también en el Valle Laguna Azul, que pertenece a Selendín, Guazmín, ellos ya han logrado hacer seguimiento a nuestros dirigentes de esa zona y han sido también cruelmente atacados por la policía y por el grupo paramilitares que ha formado esta empresa minera Yanacocha, dejando como saldos 4 mujeres heridas y un reportero que ha sido golpeado en la cabeza y se encuentra en el hospital. Bueno, no ha reconocido durante un día entero a las personas, pero ahora ya ha empezado a hacer reconocimiento de las personas poco a poco. Y también uno de nuestros compañeros, Luis Maita, fue metido en la cárcel, pero luego con la actuación de la ronda, ejerciendo como nuestros derechos, haciendo respetar, han soltado a nuestros compañeros, ¿no? Entonces, como les explico, la situación está muy difícil acá. Vemos que este mes va a ser un mes complicado, porque la minera, a costa de todo, quiere imponernos este megaproyecto y quiere ya empezar a hacer los trabajos de este megaproyecto Conga.
Gracias, Lourdes, por tu información, que es para nosotros bastante preocupante. Pero quisiéramos referirnos un poco al proyecto en sí mismo, el proyecto Conga, que ha levantado toda esta resistencia en Cajamarca, Perú. ¿Por qué, si según los eslogans de las empresas mineras y también de nuestros gobiernos, como es el caso, por ejemplo, acá en el Ecuador, la minería trae progreso, bienestar, desarrollo para los pueblos, ¿por qué entonces en Cajamarca hay esta terrible resistencia al inicio de este nuevo proyecto de la empresa minera Yanacocha, que pertenece, entre otras, a la corporación Newmont, ¿no es cierto?, esta transnacional estadounidense? ¿Por qué esta resistencia? ¿Es que acaso en estos años que ha estado allá la minera en Cajamarca no les ha traído desarrollo, bienestar? ¿No han visto ustedes como pueblo todo ese buen vivir que supuestamente va a traer la minería?
Bueno, el porqué del proyecto Conga nosotros no lo aceptamos. Nuestra lucha no ha comenzado como muchas personas dicen, de que ha empezado recién estos 3 últimos años, ¿no? Que ha empezado. En realidad la lucha ha empezado desde que la minera se ha venido aquí a nuestro pueblo, ¿no? ¿Por qué no aceptamos? Porque ellos han desaparecido nuestras cuencas principales que abastece a la ciudad de Cajamarca, como es la Laguna Yanacocha, la Laguna Corazón y otras lagunas, la Laguna Pato y otras lagunas más han desaparecido en nuestra cuenca, y ahora solo nos abastecen a través de 4 tubos que llenan el río. Y que llega esta agua bombeada de la empresa minera, llega hasta el Milagro, donde son las Sendacaj, donde ahí tiene los reservorios de Sendacaj, y con eso nos están abasteciendo. Si bien es cierto, también nosotros vivimos de la agricultura y la ganadería, sin embargo, esta zona ha sido cruelmente afectada por la minería, se han cerrado muchos canales de riego, la población ha sufrido muerte de sus animales, como son las vacas, los caballitos, la producción lechera ha bajado, entonces también nuestra producción agrícola, ¿no? Nuestra producción agrícola también ha bajado en esta zona donde está puesto el proyecto minero Conga. Entonces también porque tanto la minera Conga, donde están situadas nuestras hermosas lagunas, son las únicas fuentes de agua que ahora tenemos como cajamarquinos, ¿no? Entonces uno no podemos aceptar este megaproyecto porque este proyecto se está ubicado en cabecera de cuenca y también hay humedales altamente vulnerables, ¿no? Entonces son razones que nosotros técnicamente lo estamos diciendo no al proyecto Conga, porque también es un megaproyecto grande y este megaproyecto destruirá más o menos 34 hectáreas solamente en lagunas, en la Laguna Mala y en la Laguna del Perol. Esto se va a convertir en los tajos del Perol y Chaulagón, afectando las nacientes de nuestro río Chaulagón y la quebrada de Chirimayo, ¿no? Entonces, no podemos permitirlo, ¿no? Son las razones que nosotros como pobladores, ¿no? Incluso serán la Laguna Azul y Chica, serán botaderos de los desmontes, alterando el nacimiento del río Jadibamba, ¿no? Que es una parte importante para todo este sector de los pueblos de Jadibamba, ¿no? Los relaves tóxicos se van a depositar en las nacientes del río Jadibamba y quebrada de Toromacho. Entonces, estas nacientes lo necesitan nuestra población de Jadibamba para sus regadíos, para sus bofedales, para que puedan dar agua a sus animales y también puedan criar sus vaquitas para la producción lechera. Y ellos también llegan a tener incluso queso, ¿no? Entonces afectaría todas estas cuencas, ¿no? Tanto en la agropecuario como en las actividades lecheras, ¿no?
Sí, entendemos esa situación, Lourdes, y quisiera tal vez que nos comentes también un poquito sobre la parte social, es decir, realmente la minería en Cajamarca ha traído el desarrollo, ha traído empleo, ha traído mejores condiciones de vida para la población.
No, la minería Yanacocha no ha traído ningún desarrollo para Cajamarca. Son 20 años, no tenemos un buen hospital, no tenemos buenos colegios. Entonces, también ha afectado cruelmente, ¿no? Hay personas que la salud es lo importante también para un desarrollo, ¿no? Hubo el derrame de mercurio en Choropampa, que es un sitio que hasta ahorita y a este momento todavía sufren las personas con las enfermedades que trae el mercurio. Y bueno, realmente nosotros estamos seguros como población de Cajamarca, como ciudad, vemos que para nosotros la única garantía de desarrollo para una población es el agua, ¿no? Entonces es el único desarrollo que se puede dar para tener también un desarrollo sostenible, ¿no? Y se están dando muchas cosas. Sostenible lo decimos, ¿por qué es sostenible? Porque la mayoría de personas siembran sus tierras y las alimentan o las riegan con el agua. Entonces, para nosotros el mejor desarrollo de una población es el agua, ya que nosotros cultivamos la papa, cultivamos la mashua, cultivamos las ocas, los oyucos, y en la parte de Selendín hay un clima variado también, y por donde a las partes bajas se siembra, por ejemplo, el plátano, la papaya, la yuca, se siembra también las limas, se siembra el mango. Entonces nosotros tenemos una variedad de clima en esta zona, tanto en Selendín como en Cajamarca, ¿no? En Cajamarca también, por ejemplo, por la parte de Tembladera, también sembramos el mango, el arroz. Entonces, para nosotros el mejor proyecto sostenible es nuestra agricultura, nuestra ganadería, basado en el agua, ¿no?
Vamos a hacer un alto en la entrevista para enviar nuestra solidaridad a las hermanas y hermanos que están resistiendo a la minera en Cajamarca y en todo el Perú. Vamos a escuchar a una gran cantante peruana como es Martina Portucarrero con el tema El clamor de los humildes.
Tierra querida, desde el Mantaro vienen tus aguas con el clamor de los humildes. ¿Cuál será el porvenir de nuestros hijos? Si derenciales dejan la pobreza, la niñez que es la esperanza del mañana, no sonríe y se marchita de tristeza, no sonríe y se marchita. Cada día más ajena, empeñada a los amos extranjeros, y a pesar de tener tantas riquezas, los convierten solo en chotos. Nos convierten solo en chorros por dioseros. Algo más de tres siglos de promesas nos conforman con tanto ofensa, nos obligan a tomar otro camino, nos obligan a tomar otro camino. Con el Guaita Payana no desmayaremos en nuestra lucha. Huancayo para todo el Perú. Si los pobres no tenemos que perder, si los pobres no tenemos que perder, no debemos desmayar en nuestras luchas, no debemos desmayar en nuestras luchas. Que se abstengan los que ostenten el poder, que se abstengan los que ostenten el poder. Si el clamor de los humildes no se escucha, si el clamor de los humildes.
Después de escuchar esta inspiradora canción, continuamos con la segunda parte de esta entrevista a Lourdes Chuambanda.
Con la compañera Lourdes Chuambanda. Ella es de Cajamarca, de Perú. Quisiéramos finalmente dos preguntas muy rápidas. La una respecto a la situación de la compañera Máxima Acuña, que hemos estado pendientes y en programas anteriores hemos estado compartiendo con los amigos y amigas que escuchan este programa Warmi Voces y Acción sobre la situación de Máxima Acuña. Y lo otro sería la organización de ustedes, Mujeres en Defensa de la Vida. ¿Qué es lo que están haciendo en medio de este difícil contexto que también lógicamente trae la criminalización de la protesta social?
Con respecto a la compañera Máxima, nosotros como asociación estamos respaldándolo a ella. Ella es parte de la asociación. Bueno, la situación de ella es muy difícil, ¿no? También en estos últimos días, a partir de enero, ella ha tenido muchos momentos dificultosos, tanto como la DINOES, como con los fiscales, ¿no?, que siempre van y constantemente la hostigan, ¿no? Entonces, nosotros como asociación estamos preocupadas también por el tema de su seguridad, ¿no? Entonces, nosotros hemos formado grupos de 3 o 4 mujeres que subimos a ella cada fin de semana a también estar con ella en su casa por 2 o 3 días y luego regresamos, y así vamos dando un poco de apoyo a la compañera Máxima en su mismo hogar. Yo tuve la oportunidad de estar la semana del 5 para atrás, y bueno, 4 y 5 fueron un ataque de la DINOES, y también fue el fiscal Hugo Cojal quien fue a decir de que la minera había denunciado a la compañera Máxima vía teléfono diciendo que ella estaba usurpando la propiedad de la compañera y que ella estaba realizando trabajos y que no podía realizar trabajos, ¿no?, porque ella también necesita vivir de su, digamos, de su terreno. Ella entonces ha empezado a mover la tierra para que pueda sembrar. Entonces, bueno, la DINOES vino y hemos tenido la oportunidad nosotros de defenderla también en ese momento, la compañera, y decirle de que ellos estaban en una propiedad privada y que ellos tendrían que salir de esta propiedad porque la dueña legítima era la compañera Máxima. Nosotros hemos logrado incluso tener algunos videos de este momento, y también es lo mismo lo que hemos dicho al fiscal, ¿no? Decirle que si es bien es cierto, nunca se ha visto que una denuncia se haga vía teléfono y las personas o los fiscales de la primera fiscalía de Selendín inmediatamente suben arriba y a ver qué pasa, ¿no? Entonces nosotros también le indicamos de que habíamos sufrido toda esa semana hostigamiento por parte de las camionetas y de la DINOES, que alumbraban a la casa de la compañera Chaupe, empezaban a gritar, querían intimidarnos para nosotros, quién sabe, poder bajar y así dejarla sola la compañera, ¿no? Pero finalmente no lo han logrado. Entonces nosotros hemos tenido la oportunidad de estar también en la ciudad de Lima con la compañera denunciando todos estos hechos en el Congreso. También hemos tenido la oportunidad de entrevistarnos con la señorita Verónica Mendoza, congresista de la República, quien ha ofrecido su apoyo también hacia la compañera Máxima. También hemos tenido la oportunidad de conversar con el viceministro del Interior para que ellos puedan ver su caso, porque nosotros hemos tratado de apoyarla, hemos tratado y tratamos, ¿no? Nuestra firme convicción nos lleva hacia ella y ver que ella es un ejemplo de lucha, es un ejemplo de valor, y nosotros seguimos su ejemplo y estamos tratando de ayudarla, ¿no? Los resultados acá son bien difíciles porque han hecho una denuncia sobre los acosos que ha tenido la compañera en los últimos momentos, y sin embargo las autoridades acá no hacen nada. Se ha pedido garantías, han puesto 1000 pretextos, y recién desde el 5... de este mes recién le han aceptado las garantías el día 13, que hasta ahora no se hacen efectivas. Entonces es nuestra preocupación de cómo las autoridades que pertenecen al gobierno de Ollantumala están coludidas con las empresas mineras y entonces no nos hacen caso, y nosotros tenemos que ver la forma de que la compañera Máxima Chaupe tenga su seguridad y no esté en peligro su vida, porque también ha tenido amenazas de muerte a través del celular. Entonces esa es nuestra preocupación. Y bueno, esa es nuestra tarea principal como asociación de mujeres en este momento de conflicto social que se vive en Cajamarca. Tenemos tres ideas básicamente, o tres pequeño apoyo que nosotros estamos haciendo. Nos basamos ahora en tres aspectos. El primer aspecto es la compañera Máxima, su seguridad, nos importa estar ahí, ver cómo la podemos ayudar. La segunda prioridad que tenemos es estar también apoyando a los, teniendo apoyo a los guardianes de las lagunas, ¿no? A quienes esas personas son hombres y mujeres luchadores que se pasan días y noches, digamos, a la intemperie, sufrimiento ahora porque ya ha empezado las lluvias. Entonces estamos con los compañeros también apoyándoles en mandar alimentos, en hacer actividades para conseguir plásticos y frazadas para que ellos puedan abrigarse arriba. Y el tercer aspecto que nosotros nos estamos basando como asociación es la difusión y la concientización a las personas de Cajamarca para que sigamos en esta lucha y podamos también desde Cajamarca apoyar a todos los compañeros que están arriba, apoyar incluso a la compañera Máxima. Entonces nuestro trabajo es eso básicamente. Como le digo, no somos una asociación que tenemos dinero para hacer otras actividades, pero nosotros estamos y nos hemos comprometido a estos tres aspectos principales en esta lucha, y nosotros, bueno, vamos a cumplir hasta el final, ¿no? Si bien es cierto, es muy difícil luchar contra el poder económico, pero tampoco es imposible. Entonces, más bien agradezco a ustedes, las defensoras de la Mamapacha, quienes están también al tanto de los hechos aquí en Cajamarca y también están difundiendo, ¿no? Y ese es también un apoyo a nosotros como asociación para nosotros seguir adelante.
Muchísimas gracias, Lourdes. Nuevamente aprovechamos para mandar nuestra solidaridad a todos ustedes, a todas las compañeras, compañeros que están allá en esa lucha, en esa resistencia al megaproyecto Conga. Esto es en Cajamarca, en el vecino país del Perú. Queremos agradecer a Lourdes y queremos pues comprometerle para que tengamos otras oportunidades de conversar más a fondo lo que está pasando, la situación, y también de que nos cuente más sobre las actividades que van realizando. Gracias, Lourdes. Para despedirnos, entonces, un mensaje para las compañeras de acá de Ecuador.
Primeramente agradecer, y bueno, nosotros siempre vamos a estar dispuestos a dar la información de acá, los hechos que se están realizando, y también, bueno, darle mi saludo a todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Y bueno, lo que les diría es que para nosotros no debe haber fronteras, para nosotros no debe haber existir ningún motivo por qué pelear. Entonces les pido la unión como hombres, como mujeres, para poder contrarrestar a las transnacionales, ¿no? Para poder contrarrestar a las mineras que vienen a destruir nuestras tierras, nuestros territorios ancestrales. Y lo único que les puedo decir es que la unión hace la fuerza, y como pueblos vamos a unirnos para contrarrestar lo que es la destrucción del medio ambiente que las empresas transnacionales están tratando de entrar a nuestros países a costa de nuestras vidas. Muchas gracias nuevamente por la oportunidad de darme y dar a conocer el problema social que se está viviendo aquí en Cajamarca.
Muchas gracias por tu contacto.
Agradecemos a la compañera Lourdes por esta entrevista y antes de pasar a nuestro último segmento, queremos compartir con ustedes saludos que nos han enviado con motivo de la edición anterior de Warmi Voces y Acción. Desde Colombia, Magali Belnalcázar Ortega de la organización Mujeres Campesinas Sembradoras de Vida y Paz nos dice: la saludo con sentimiento de hermanas y esperando tener el gusto de compartir experiencias de las organizaciones y las felicito por toda la resistencia, lucha y los avances significativos de todas ustedes como mujeres y como sujetas políticas de derechos en la defensa de la tierra y el territorio. Un fuerte abrazo. Magali Benalcázar Ortega, Mujeres Campesinas Sembradoras de Vida, de Paz, Samaniego, Nariño, Colombia.
Y Juanita Cabrera, desde Washington, también nos hace llegar un saludo. Estimadas, felicidades a todas del equipo. Un gran saludo a la señora Francisca Chague. Saludos, Juanita.
Ahora sí vamos al último segmento del programa La Tradición de las Abuelas, donde los contaremos de nuestro paseo a las orillas del Yanuncay para compartir los tradicionales dulces y el pan de carnaval. Vamos entonces, amigas y amigos, a escuchar lo que pasó.
A favor de la soberanía alimentaria, este es tu segmento
La Tradición de las Abuelas.
Compañeritas, vengan para acá, aquí está el río de Yanuncay. Aquí vamos a hacer un, estamos en un paseo. Qué lindo el río, qué lindo el río, el lugar, mire, aquí, acá vengan, vengan acá para sentar aquí, para ver el río. Está bonito, miren esas piedras del río y todo. Ahora que está,
corre, lindo ya.
El carnaval para mojarnos un poquito en esta agua cristalina, qué lindo, sí.
Aquí tendamos el mantelcito, compañeritas. Mira, está sí, bonito sí, que este espacio.
Sí, aquí está bonito. Lo que traje el dulce de higo yo para un poquito comer y un poquito la cabeza, porque ya está carnaval, ya estamos
ya,
en carnaval.
Ya, compañerita, aquí pongamos el pancito.
Aquí está la canasta del mote, aquí está la olla de las patas con cuy.
Qué lindo dulce que ha hecho, compañera Isaura. ¿Cómo hizo este rico dulce de higos?
Es linda. Yo tengo las buenas una receta ya que aprenda ya. El higo se le pincha y se le pone en agua, después se le cocina, después se le aplasta un poquito y se saca el agua, pero no le va a hacer pedazos. Después se pone buena que hierva la panela, después casi al último se bota el dulce, el higo. Sale un rico, se pone todos los aliños de dulce, pimiento, hay que poner el clavo de olor, hay que poner los clavitos de olor, el ispingo, eso quería contar, el ispingo que da más sabor, eso nomás es.
Compañerita, la mielcita cuando sale del higo, ¿cómo se ve en qué estado hay que sacarle ya para servirnos?
Tiene que ver, es que se dice, se coge una cucharita y se le hace chorrear, ahí se le dice la alita de mosquito, ahí se poquito chorrea sin costar. El chorrito, ahí está ya, el dulce.
Ay, ya, gracias,
compañera. Sí. Ya, compañera Aida, está rico el dulce de leche. Cuéntenos, ¿cómo hizo ese rico dulce de leche?
Ah, quieren saber las compañeras cómo he hecho el dulce de leche. En un galón de leche pongamos una media panela y también una libra y media de azúcar. Y luego se le mueve hasta que esté espeso, pero no hay que dejarle de mover por lo que se quema. Y le prueba usted de un platito cuando se enfría, si es que está al gusto o que no esté muy espeso. Y si es que quiere más espeso, le deja hervir un poco más. Y si no, ahí a su gusto. Eso es, compañeritas, el dulce de leche que he hecho.
Compañerita Aida, yo he escuchado que el dulce de leche también se corta. ¿Y por qué es eso?
Esto es cuando usted le pone mucha panela. Y deja de mover, tiene que estar constantemente moviéndole.
Ahora llegando a casa, ahora mismo voy a hacer para aprender el secreto suyo.
Claro, lo más mejor alimento que es el dulce de leche, pues. Estas cosas maravillas que se hace dulces de leche, de tantas cosas que se hace del higo, todo eso es un tradicional desde mis abuelitos antepasados. que eso es un alimento también en el campo, madura el higo.
Ay, miren, compañeros, de lo que ya está llegando el compañero Rodrigo. Él también ha de saber las tradiciones de carnaval en Quito. ¿Cómo hará aquí? Preguntemos cómo hace el carnaval en Quito.
Sí, compañeras, preguntemos.
Hola, compañeras, ¿cómo están? ¿Cómo han pasado? Ya les veo que están comiendo los dulces. ¿Cómo han pasado? Qué rico, dulce de higo y dulce de leche. Vea, allá en Quito también hacen el dulce de higo, pero no tan rico como el de aquí. El de leche también. Pero vea, más allá, lo que festejan el carnaval es mojando bastante, aunque ya parece que quieren cambiar esa costumbre. Pero más me gustan los carnavales de acá. Con los dulces está muy rico.
Ah, pero los dulces hay que comer con pancito, compañeras, porque el pan de carnaval es tradición también de Cuenca.
El pan, usted ha traído, cuéntanos cómo es el pan.
Tan sabroso. Yo hago generalmente unas 5 libras, porque somos familia pequeña. En 5 libras de harina se pone 10 huevos, se pone la levadura, 5 oncitas, se pone sal y azúcar, el azúcar se pone media libra y de ahí se amasa y se manda al horno. Me estoy olvidando la manteca, que es lo principal, la mantequita de chancho y mantequilla.
Ahora sí, compañeritas, a coger el agua fría, vamos a jugar el carnaval.
Amigas y amigos, ha sido un gusto estar en este quinto programa de Guarmi Voces y Acción, esperando que hayamos podido compartir todas estas ideas, inquietudes, opiniones, informaciones de parte del Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama como un esfuerzo para dar a conocer a la ciudadanía en general estos importantes temas. Vamos entonces a pasar a las compañeras para que se despidan. Comenzamos con la compañera Isaura.
Hasta una próxima oportunidad y no se olviden de acompañarnos después de 15 días que tendremos un programa especial por el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.
Invitándoles, como siempre, a visitar en nuestro blog www.defensorasdepachamama.blog.com. Nuestras páginas de Facebook y Twitter, a quienes nos escriban con sugerencia y comentarios a nuestro correo defensoresdelapachamama@gmail.com.
Bueno, me preocupo en despedir de todas las personas que han dado esa atención de entender de qué se trata y el valor de nuestra vida, que seguimos luchando y seguiremos juntos por adelanto en bien de nuestra sociedad.
Muchas gracias a las compañeras Isaura, Elcita, Rocío, y estaremos viéndonos, como lo dijo la compañera Isaura, en 15 días en un nuevo programa, y un programa especial por el Día Internacional de la Mujer. Gracias. Hasta después de 15 días.
Voces y Acción.
Porque queremos defender el agua, la naturaleza, la soberanía en general para todos, que es un beneficio a nivel, creo que mundial, no solamente nacional.
Guarmi Voces y Acción. En alerta a todo el país para el bien de la sociedad y de la futura generación. Guarmi Voces y Acción.
Queremos también poner al aire todo lo que nos pasa en nuestras comunidades, por el agua, por el aire, por toda la alimentación que va a ser contaminada.
Guarmi Voces y Acción.
Que las voces de las mujeres, de las comunidades, de las mujeres campesinas, de las mujeres del pueblo, de las mujeres simples y sencillas, lleguen.
Queremos acompañarle a luchar por el bien de la sociedad.
Guarmi Voces y Acción.
Producido por el Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama.
Hemos presentado Guarmi Voces y Acción.